Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, Airlife, MBI Inversiones, Autopista Central, Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco. Estamos en el 89.7 aquí en Santiago, Radio Duna, por supuesto. 104.1 en Valparaíso, mucha gente que va saliendo ya de estos días. Personas que, por ejemplo, se van a tomar la próxima semana. De más. Hay gente que tal vez tiene la posibilidad de tomarse unos días la próxima semana. O el próximo viernes, por ejemplo, o el viernes 2 de enero. Es época linda en la que uno piensa en los días de descanso. Estamos también, como les decía, en Valparaíso en el 104.1, en Concepción 90.1, 99.7 en Puerto Montt, duna.cl. Vamos a estar esta tarde con Guido Cornejo, que es el gerente comercial del Club Deportivo de la Universidad Católica, porque vamos a hablar acerca del triatlón de Pucón, el Ironman 70.3 de Pucón, que se realiza el próximo 11 de enero. Son 1.600 y tantas personas las que van a participar. Vienen varios deportistas de élite que van a tener ahí también una pelea, una lucha por llegar a los primeros lugares. Dos chilenas que se destacan, Valentina Carballo, que ha ganado las últimas dos versiones y que además va a tener en esta oportunidad la competencia de Bárbara Rivero, nuestra triatleta olímpica, que van a competir en esta distancia, que es distinta a la que compite habitualmente, pero que de todas maneras probablemente va a tener una muy buena participación. Así que es atractiva esta versión del triatlón de Pucón y vamos a estar conversando de eso. Y como todos los viernes viene también Francisco Aravena, que siempre nos trae temas interesantes, particularmente de corte científico. Y les adelanto que la próxima semana vamos a hacer algunos recuentos del año. Vamos a hablar de música, de tecnología, vamos a hablar también de ciencias y de otros temas que han sido importantes durante este año. Se estaba hablando de, bueno, hartas cosas en las redes sociales, muchísimos comentarios sobre varios temas. Uno tiene que ver con la alcaldesa de Providencia, Josefa Errázuriz, quien ha tenido una gestión bastante más polémica, discutida y criticada de lo que uno podría haber pensado. Varias personas, de hecho, que han manifestado incluso su arrepentimiento de haberla empujado, postulado, votado para que se convirtiera en alcaldesa de Providencia. Pero bueno, ella defiende su gestión, hoy día lo hace en el diario La Segunda, y dice que aquí lo que hubo en el tema de la ordenanza famosa fue que básicamente trataron de hacer primar el poder de la industria del alcohol, ¿eh?, que es muy grande. Pero aparecen también otros temas, y otros temas que son enojosos, podríamos decir, desagradables. Uno es una denuncia que aparece en el diario El Mostrador, que ha sido también muy comentado, donde cuenta que el viernes 28 de junio del año 2013 se realizó en el Palacio Falabella, que es el palacio donde está la sede de la Municipalidad de Providencia, es el llamado edificio consistorial. Se realizó una fiesta, un matrimonio, la celebración de un matrimonio. No se presta ese palacio consistorial, no se hace matrimonios así, no se hace matrimonios ahí, no es una ni una casa, ni un centro de evento, es un palacio consistorial, es un edificio consistorial, ahí están las oficinas y ahí funciona la municipalidad. Bueno, se trataba del matrimonio, según lo que cuenta una nota de Jimena Pérez Villamil en el diario El Mostrador, del matrimonio de Diego Octavio Brugnoli Errázuriz, sobrino de la alcaldesa de Providencia, con el matrimonio era con la señorita, ahora señora ya, Paloma Francisca González Rojas. Y cuenta que Errázuriz puso a disposición de su familiar el palacio consistorial para realizar la ceremonia civil y la posterior fiesta. La ofició una funcionaria en el registro civil de la comuna en la oficina de la autoridad edilicia, ubicada en el segundo piso. Luego, alrededor de 30 invitados, esos eran los que estaban ahí presentes, celebraron, festejaron, y bueno, cuenta también que la alcaldesa no informó ni oficial ni extraoficialmente que ese viernes, el día 28 de junio del año 2013, el edificio sería utilizado, dice, para celebrar el matrimonio de su sobrino. bastante criticada ha sido. Ahora explicó por escrito, lo tiene también el mostrador, dice que por razones especiales autorizó el uso de la terraza de la alcaldía. Participaron además de los novios, sus padres y hermanos, así como mis hijos y yo. Y dice que al finalizar la ceremonia civil compartimos un espumante que financié de mi bolsillo. Es una denuncia que, bueno, probablemente va a tener repercusiones. Ella no se ha referido al tema. De hecho, en la entrevista que aparece en la segunda, y aparentemente fue hecha antes de que se conociera esta denuncia, solo hay una mención de parte del periodista que la escribe. Dice, por si esto no bastara, hoy se hizo público a través, si esto no bastara, se refiere a las críticas y las discusiones que ha tenido en relación con distintos temas. Dice que apareció esta denuncia, dice que la alcaldesa le prestó a su sobrino las instalaciones del Palacio Falabella para celebrar su matrimonio sin informar al municipio, pero no ha tenido por el momento una reacción más explícita acerca de esto la alcaldesa, y ni tampoco ha habido todavía reacción de parte de los concejales, y probablemente, tal como están las cosas en Providencia, probablemente las va a haber. Y antes de la música, quería hablar de otro tema. Le salió una frase que pronunció esta mañana el diputado Osvaldo Andrade, le ha traído hartas consecuencias. Lo dijo en una entrevista en la que me tocó a mí participar, dijo que los parlamentarios no tenemos vacaciones. Esa fue su frase. Esto en referencia al proyecto de ley que él está patrocinando junto con otros diputados para aumentar los días de vacaciones de los chilenos, aumentarlo en 5 días, las personas que tienen, 15 días hábiles, se la aumenta a 20, las que tienen 20 se la aumenta a 25, etcétera. Y eso a cambio de la eliminación de 4 días feriados. Que sería el 29 de junio, 15 de diciembre, 12 de octubre y 8 de diciembre. 3 de esos feriados, como ustedes pueden ver, son feriados religiosos, 2 de ellos feriados marianos, que son también muy, muy importantes celebraciones a la Virgen María. Bueno, dentro de la conversación se le preguntó si los diputados también iban a aumentar en los días de vacaciones, tal como se les aumentó se les aumentaron los ingresos, digamos, su sueldo, su dieta más bien, por efecto del reajuste en el sector público, si esto también para ellos iba a ser irrenunciable. Y ahí dijo, los parlamentarios no tenemos vacaciones. Bueno, y ha quedado esa frase. Probablemente la frase va a durar harto tiempo, ha estado también dentro de los temas más comentados. Hasta el momento no he leído, y he leído hartos comentarios, ninguno que apoye ni en lo más mínimo al diputado Andrade. Uno dice, hay gente que no es, la gente no es monedita de oro para caerle bien a todos, como dice la canción, pero realmente hay gente que, por alguna expresión, parece que le cae mal a todos. Ahora sí que nos vamos a la música. Ustedes saben que estamos eligiendo la mejor canción del año en Duna a la Carta. Ustedes simplemente tienen que entrar a duna.cl en internet, y ahí está la selección que hemos hecho para que ustedes elijan la canción del año. Hay unos premios espectaculares, cajas de con música de Led Zeppelin, de Johnny Cash, de Wilco, de The Velvet Underground. La verdad que son vinilos que uno quisiera, por supuesto, tener. Así que ustedes pueden ganárselo si es que participan de esta selección, que además es muy entretenido. El ranking, ¿cómo va el ranking hasta el momento? ¿Quién va ganando? ¿Quién va en primer lugar? Nos quedan todavía algunos días, así que esto puede cambiar. Jepe con Campos Magnéticos, seguido de Damon Albarn con Mr. Tembo, Erlen Oye con Garota. También pueden votar por esta canción. Si a usted le gusta esta canción, que se llama Bluebird, de Corinne Bailey Ray, usted también la puede convertir en la canción Duna a la Carta 2014. Your lips with a man. Escuchamos a Corinne Bailey Rae con Bluebird, una de las canciones que ustedes pueden escoger como la canción Duna a la Carta 2014. MB Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte en los mismos instrumentos financieros que sus clientes en áreas de corretaje de bolsa y fondos de inversión. MB Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. Y si quieres trabajar tu memoria, puedes comenzar memorizando la increíble cantidad de características que tiene el Opel Antara. No voy a empezar porque la verdad que podríamos estar todo el resto del día hablando de ellas. Para más información ingresen a www.opel.cl. Opel Believe in Autos. Y ya estamos con Francisco Aravena, como todos los viernes, Pancho, con una linda camisa. Me gustó tu camisa.
Muchas gracias, Polo.
Eso es lo que yo tengo.
Lástima para... por los auditores que no pueden disfrutar es de la misma
de un azul,
o hacer su apreciación
¿cómo
estética.
Podríamos decir, es como un azul.
Azul.
Paquete vela, pero eléctrico.
¿Cuánta gente habrá visto un paquete de vela como para que pueda comparar?
Oye, sí, ¿ah? ¿Eh? Pero el color paquete de vela, la gente sabrá cuál es, ¿o no?
No sé. Pues.
Yo me acuerdo que los paquetes de vela eran más bien como menos lila, ¿o no?
O transparente, no sé. No, nunca he entendido muy bien esa...
Paquete de vela.
Paquete de vela. Paquete de vela.
Paquete de vela, no es paquete de vela.
Okay,
okay. Paquete de vela. Bueno, pero no es para lo cual estás hoy día aquí, ¿no es cierto?
Sería pésimo.
Para mostrar la camisa.
Sería un pésimo servicio al auditor.
Oye, pero... Mira, rica la clase también.
Gracias,
sí.
No toques, por favor, Polo. Dejamos la relación así.
Las manos tranquilas.
A propósito de manos tranquilas.
¿Ya?
Te quiero hablar de cigarrillos.
Ah.
¿Qué tiene que ver con las manos el cigarrillo?
Bueno, que se toma con las manos.
Bueno, y qué importante en la formación del vicio, dicen.
La manipulación
exactamente. Es, de hecho, lo que da sustento a la existencia y comercialización de los cigarrillos electrónicos. Que no sé si compartes conmigo la apreciación, pero a mí me parece haber visto últimamente mucho más gente consumiendo cigarros electrónicos que antes. ¿Te pasa eso?
He visto bastante, sí, bueno, más que antes, sí. Pero claro. Pero tengo sensación de, ¿sí?, que no, es, no. no han explotado aquí en
claro.
Chile.
Claro, sí,
como
es verdad.
No.
Afuera se ve un afuera poco más. Sí. Se ve más, de hecho, los lugares naturalmente donde la restricción... es mayor en términos de dónde se puede fumar, etcétera.
Igual es desagradable tener un fumador de cigarrillo electrónico al lado.
Sí, es verdad, no es inocuo.
No es inocuo.
No es inocuo. Bueno, fíjate que desde el año 2006 que están a la venta estos cigarrillos electrónicos, y un artículo de esta semana de The Economist destaca una importante conclusión al respecto, por lo menos un par de estudios que dan buenas luces respecto de su eficacia. ¿Por qué? Porque, según explica este mismo artículo, como son algo reciente, no hay mucho estudio que respalde su argumento de venta, que en el fondo que esto te ayuda para dejar de fumar. Ahora, por sentido común uno diría, bueno, claro, si la persona en vez de estar fumando
claro.
está con una de estas cosas y está como en el fondo supliendo esa costumbre de llevarse claro. algo parecido a un cigarrillo a la boca y hacer una pausa en el día, que mucha gente lo asocia la conducta, digamos, la adicción a la nicotina con esas otras conductas que le generan costumbre, que a la vez aumentan o hacen más difícil romper con el vicio. Por sentido común, pareciera que funcionan, pero no hay mucho estudio que pruebe efectivamente y cuantitativamente su eficacia. Esta semana se dieron a conocer tres estudios que hacen efectivamente eso. Toman cigarrillos electrónicos de calidad, que hacen lo que supone que hacen, que es mezclar nicotina con otro líquido de manera de darle al fumador la dosis de nicotina que necesita en el fondo o que su cuerpo le pide, pero de una manera inocua, o sea, sin todos los otros componentes que en un cigarrillo tradicional te generan un peligro de cáncer. Lo interesante es que uno de estos estudios se hizo con un grupo de control, es decir, a algunas personas se les dio cigarrillo electrónico, pero que era un vapor, nomás que no tenía nicotina. Entonces, de esa manera
perfecto.
Evitas el efecto placebo, de hecho, le das placebo para para comparar los resultados. Y fíjate que, por lo menos en los primeros resultados, fueron bastante auspiciosos. Dice que de quienes usaban los cigarrillos electrónicos de placebo, o sea, que no le daban nicotina, igual cortaron significativamente su consumo de cigarrillos tradicionales. 27% de aquellos que estaban con placebo. Uh-huh. O sea, ya por el solo hecho de estar con el cigarrillo electrónico. Ahora, de quienes estaban con cigarrillo electrónico que efectivamente le administraban nicotina, un 36% cortaron su consumo de cigarrillos tradicionales por la mitad o por más de la mitad.
Ah, mira.
Y otro estudio midió su eficacia con los parches de nicotina.
Perfecto, y comparado con los parches de nicotina, que también te entregan supuestamente la dosis de nicotina que tu cuerpo pide, pero no reemplaza el hábito
claro,
y el acto de fumar.
Exactamente, esas cosas que uno encadena en el fondo en términos de cotidianidad.
Claro. El cafecito, la conversación, el break y el cigarro.
El cigarrillo después de almuerzo, o lo que pasa mucho en las oficinas, que la gente asocia el cigarrillo con la pausa, con la excusa para salir, porque
claro,
como no se puede fumar en la oficina,
exacto,
es la excusa para salir del edificio o ir a pelar, definitivamente. Yo que nunca he fumado, siempre he sentido que me estoy quedando fuera de todas las conversaciones interesantes porque no estoy participando en esa conversación.
Podrías tomar el hábito del cigarrillo electrónico.
Y es un poco ridículo salir a tomarse un café, digamos.
Sí.
Hola, ¿cómo estás? Ven a tomarme un café. O sea, uno sale a tomarse un café, pero no participa de la misma conversación. Así que es una inquietud social que tengo. Pero en fin, comparado con los... con los parches de nicotina, dice que el 61% de quienes usaron cigarrillos electrónicos cortaron su consumo de cigarros normales por la mitad, versus solo el 44% de quienes estaban usando parche de nicotina. Así es que son los primeros estudios, principalmente desarrollados en Londres, los primeros estudios que dan algún tipo de respaldo más cuantitativo a este argumento de que el cigarrillo electrónico tiene algún efecto en ayudar a los adictos al cigarrillo a dejar de fumar. Ahora, obviamente que hay matices aquí. Por ejemplo, que las muestras de estos estudios son pequeñas, que también la calidad de los cigarrillos electrónicos es muy variable. Porque aquí hay una línea que pone el Economist que es cierta, pero da un poco de risa porque le pega a los chinos. Dice, la mayoría de los cigarrillos electrónicos son hechos en China y por lo tanto hay cosas de muy mala calidad que de hecho pueden ser muy peligrosas, porque si tú estás inhalando algo que no está totalmente probado que sea inocuo, le estás metiendo a tus pulmones, claro, estás dejando la sustancia cancerígena del cigarrillo tradicional, claro, pero le estás metiendo otras cosas a tu cuerpo. Así
claro,
que
una cosa es comprarse un celular chino de mala calidad y otra cosa es ingerir eso, ¿no es cierto?
Exactamente. Así que, pero por lo menos algo de esperanza para quienes van por el camino del cigarrillo electrónico.
Eso hay que sumarlo con otras informaciones, de unos estudios que comentamos acá en el programa hace algunos días, que tenían que ver con la utilización de cigarrillos electrónicos por parte de adolescentes, y que indicaban que muchos adolescentes que comenzaron fumando cigarrillos electrónicos después se pasaron al vicio con el cigarrillo tradicional. Pero claro, todavía son tiempos cortos como para poder hacer esos análisis, y tampoco con muestras que den resultados más o menos definitivos.
Exactamente.
Está en evolución el tema.
Ya, en evolución.
Muchas gracias, Pancho. Hasta el próximo viernes.
Encantado.
El lujo importa, y el lujo no es más que llegar a casa y coronar tu Alto del Carmen con 3 hielos, especialmente hoy día. Hoy día uno se puede dar ese lujo, un día viernes, ¿no es cierto?, con toda tranquilidad. Volar alto cambia tu perspectiva. Alto del Carmen, vuela alto. Hay frases importantes en la vida que las han dicho siempre personas que se preocupan por nosotros, personas a las que nosotros le importamos. Eso pasa con la gente de Euroamérica, que te entrega siempre un consejo oportuno sobre tus finanzas personales. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Consulta el estado de la ruta y decide la alternativa que más te convenga antes de ingresar a la autopista. Descarga gratis tu aplicación móvil en autopistacentral.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Últimamente todos hemos tenido problemas con los cajeros automáticos. Los bancos están trabajando para hacerlos más seguros y mantenerlos en servicio, pero necesitan la colaboración de todos. Calcule lo que necesitará en efectivo y retírelo de preferencia antes de las 18 horas. Es un mensaje de la Asociación de Bancos. En espacio cerrado, respire tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Tecnología limpia, segura y ecológica. Exige a bioseguridad ambiental AirLife, ingeniería en purificación ambiental. Infórmate en airlife.com. Y a todos los que se están preparando para salir este fin de semana, pongan atención, porque con las tarjetas de crédito BBVA tienen un 10% de descuento en Petrobras todos los viernes del año. Se nota cuando tienes tus tarjetas de crédito BBVA. BBVA, adelante. Ustedes saben que Sony canceló finalmente el estreno de la película The Interview, esta película que hemos comentado acá en el programa, cuenta la historia de un complot para asesinar al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Está bastante comprobado y hay certeza de que el ataque, este ciberataque en contra de Sony, que significó la filtración de un montón de su contenido, audiovisual, mails, documentos, estadísticas, etcétera, etcétera, vino de justamente Corea del Norte o de alguien o de varias personas que trabajan en representación o para Corea del Norte, o en favor de cómo quieran ustedes ponerlo. El tema es que esto comenzó primero como un escándalo de hackeo y se ha ido convirtiendo en un problema bastante profundo, no solo de política internacional, sino que de censura o de autocensura a partir de una amenaza de una dictadura, y es en esos términos en que lo acaba de poner el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Un dictador no puede imponer su censura en los Estados Unidos. Dice, si alguien puede intimidar a la gente con una sátira, imagina lo que podría hacer, lo que podría pasar con un documental o un informe periodístico, dice Barack Obama acerca de este presunto todavía hackeo, no se ha podido, digamos, asegurar de que esto haya venido de Corea del Norte, pero se supone, y existen bastantes antecedentes que ayudan a pensar eso. Un dictador no puede imponer su censura en los Estados Unidos. Su país dice también que responderá de forma proporcionada a este ataque cibernético. Confirmamos, dice, que fue Corea del Norte, y voy a estudiar una respuesta adecuada para este tipo de delito. Si esa película era una amenaza para el país, nos da una idea de cómo piensa ese régimen. Bueno, hoy un comunicado del FBI apuntó justamente a que es Corea del Norte quien está detrás de este ciberataque. Prometen también que van a encontrar, dice, van a identificar, perseguir y hacer pagar los costos y las consecuencias a los individuos, grupos o naciones que usen medios cibernéticos para amenazar a Estados Unidos o a los intereses estadounidenses. Y este también tiene que ver un poco con, o bastante en realidad, con Internet y en este caso con las redes sociales. Fíjense que acaban de desaparecer millones de seguidores de distintas personas, de miles de personas, en Instagram. Se produjo una limpieza. La empresa Instagram, digamos, esta compañía acaba de hacer esta limpieza. Dice que es muy posible que en los últimos días, incluso a cualquiera de ustedes que tenga Instagram y que lo utilice, yo alguna vez abrí una cuenta de Instagram, pero creo que puse dos fotos o tres fotos y o sea, hay gente que ha enganchado bien con Instagram, hay gente que le encanta. Bueno, dice que a lo mejor usted perdió algunos seguidores. Bueno, no es el único. Justin Bieber, Kim Kardashian o Beyoncé, dice, han perdido de la noche a la mañana, sí, en unos pocos minutos, millones de seguidores en esta red social, porque se acaban de borrar millones de cuentas falsas. Y esto se hizo notar, dice, especialmente en los perfiles de famosos. Justin Bieber perdió 3,5 millones de sus 23,8 millones de seguidores. Eso, 23,8, te pasaste. Kim Kardashian también perdió poco más de un millón, tenía 23,5 y le quedaron 22,2 millones. Rihanna también ha visto desvanecerse a 1.200.000 seguidores, le quedan poco más de 13 millones. Y así ha pasado también con Katy Perry, con Oprah Winfrey, por ejemplo. Dice el New York Times, citando a un portavoz de Instagram, que estas cuentas llevaban ya un tiempo bloqueadas, pero hasta ahora nadie las había eliminado, ni tampoco las habían contabilizado en relación al número de los seguidores. Hoy día, Instagram cuenta con 300 millones de usuarios en el mundo. Y cuenta también que Instagram se ha convertido en una buena plataforma para hacer publicidad por parte de muchas de estas personas famosas. Es un negocio, dice, lucrativo, porque las firmas pagan para publicitar sus productos en la red social. Imagínense alguna de estas grandes estrellas utilizando cualquier artículo que quieran, unas zapatillas, un traje de baño, un gorrito, unos anteojos, lo que sea, y claro, llega inmediatamente a 10, 15, 20 millones de personas. Así es como se hace. Bueno, vamos a seguir escuchando música, la música que es la selección de lo mejor de este año en Duna a la Carta. Ustedes pueden votar, hay grandes premios, simplemente entren a duna.cl. Esta es otra de los postulantes. La Belle Affaire, así se llama, con Coralie Clément. Escuchamos Duna la Carta con la canción La Belle Affaire, así se llama, de Coralie Clément. Bueno, en unos poquitos días más, ya menos de un mes, no queda nada en realidad. El 11 de enero se van a dar cita en Pucón algunos de los mejores triatletas del mundo, porque se corre la que es conocida como la carrera más linda del mundo. Una carrera a la cual llegan muchísimas personas de todas partes de Chile, de todas partes del planeta, a competir en este Ironman de Pucón, Ironman 70.3 de Pucón, que como les decía se corre el 11 de enero. Estamos con uno de los organizadores, con el gerente comercial del Club Deportivo de la Universidad Católica, Guido Cornejo. Guido, bienvenido aquí a Aire Fresco.
Muchas gracias.
Y bueno, hablemos un poco sobre esta carrera. ¿Qué hablemos un poco de triatlón? Hay gente que, pese a que el triatlón se ha difundido muchísimo durante los últimos años, hay gente que, bueno, no sabe de qué se trata, y particularmente esta distancia, esta categoría 70.3.
Bueno, triatlón consiste en antes de todo, muchas gracias por esta invitación. La verdad que para nosotros es muy importante promover el deporte como Club Deportivo Universidad Católica, y esta prueba, que tiene una historia, una larga data, ya son cerca de 17 años que la estamos organizando, y uno de nuestros deportes troncales en el Club Deportivo es el triatlón. Triatlón tiene una corta historia, son 12, 13 años que se está desarrollando. Y consiste en una prueba que tiene tres subpruebas, se podría decir, que es natación, ciclismo y trote, ¿ya? En este caso, en el Ironman 70.3, Ironman es una marca internacional. Nosotros estamos insertos en un circuito internacional que considera cerca de 45 carreras de este tipo en Sudamérica. Hay dos, Chile y Brasil. En Estados Unidos otro tanto, y la mayor cantidad está en Europa. El Ironman 70.3 es una licencia, somos dueños de la marca en Chile nosotros y podemos desarrollar este tipo de carrera para el Cono Sur. Como te digo, son 1.600 metros de nado, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de trote. Para mí, yo no corro Ironman, no practico esa prueba específicamente, pero veo entrenar a todos estos triatletas en el club y la verdad que son verdaderos hombres de acero porque implica una alta resistencia. Corren estas distancias entre 1 a 2 meses, están corriendo un circuito, incluso las pruebas largas, los Ironman, que es el doble de la distancia que estamos hablando, ellos pueden correr no más de 2 durante el año. Entonces, es un deporte de alta exigencia, de alto rendimiento, entrenan 2 o 3 veces en el día, en la mañana natación, al mediodía trote, y muchos vuelven a entrenar ciclismo durante el día. Entonces, la verdad es que los que practican este tipo de deporte son hombres de acero, realmente.
Sí, estuve hace poco con un amigo que va a correr, de hecho, en Pucón ahora, creo que es su, no sé, segunda o tercera vez que corre, y me decía, yo entreno 16 horas a la semana por lo menos. Ah, y si uno empieza a sacar los cálculos, claro, son prácticamente 3 horas diarias, prácticamente 3 horas diarias, y un entrenamiento además con bastante duro, donde le dan mucho, por lo que entiendo, a la natación y también a la bicicleta. Pero pareciera que ahí algunos dicen, la natación en el agua, digamos, está la clave, ¿o no?
Claro, lo que pasa es que el trote es una condición natural del hombre, caminar, trotar, se podría decir que es natural. El agua ya empieza a aplicar ciertas dificultades, hay que perderle el miedo al agua. Cuando se lanza la carrera, la primera prueba que se corre es justamente la natación. Se tiran al agua cerca de 400, 500 personas. Hay que estar preparado psicológicamente para soportar esa cantidad de deportistas en el agua. Hay mucho golpe, hay mucho roce. Yo he tenido la experiencia de que algunos deportistas no han podido superar el pánico escénico de los primeros 100 metros y se devuelven. Y claro, el ciclismo también es otra habilidad que hay que aprenderla muy bien, porque no todos tienen la habilidad para andar 90 kilómetros en bicicleta en Pucón, que si bien estamos en temporada de verano, Pucón tiene condiciones climáticas que pueden variar perfectamente de un día a otro, y nos han tocado las condiciones más extremas en esta carrera. En el año 2011 nos tocó recibir cerca de 120 personas que llegaron con hipotermia por una lluvia de granizos que tuvimos, una lluvia torrencial, y tuvimos el hotel Enjoy, era prácticamente era un hospital de guerra, fue impresionante. Como también nos tocan buenos climas, que también significa en algún momento algún grado de dificultad si hace mucho calor. Entonces, el tema, tienen que estar muy bien preparados, muy bien preparados.
Estamos conversando con el gerente comercial del Club Deportivo de la Universidad Católica, Guido Cornejo, acerca del triatlón de Pucón, el Ironman 70.3 de Pucón, que, como les contaba, se corre el próximo 11 de enero. Va a participar Bárbara Riveros, ¿no?, en esta versión, una triatleta de carácter olímpico, una de las más destacadas deportistas, además, que ha tenido Chile en el último tiempo. ¿Es primera vez que ella participa?
Claro, primera vez que ella participa. Ya hemos estado en conversaciones con ella en muchos años, en años anteriores. Bárbara es una deportista formada en el club. Ella tuvo la posibilidad de disputar hace años atrás las pruebas menores, el Kid Challenge, que es donde se inician nuestros triatletas, los triatletas de Chile. Tuvo la oportunidad de compartir con Mark Allen, con Cristian Busto.
Ahí, de niñita.
De niñita. Ella se motivó mucho con esos dos triatletas. Y habíamos intentado traerla en oportunidades anteriores, pero la exigencia del circuito internacional, ella tomó una decisión de competir en el extranjero, cosa que le fue muy bien, y tuvo la oportunidad de venir a disputar este año, a principio de año, los de Sur, y ahí vio, le fue muy bien, y vio el cariño del público chileno, cómo la quería, cómo la reconocía. Te recuerdo que se transmitieron algunas carreras donde ella participó. Y vio ese cariño y se acercó y tuvo una muy buena disposición y logramos incluirla en esta temporada. Está muy entusiasmada. Ella llega, ya vino, estuvo acá, hicimos una presentación.
Esta distancia, eso sí, es más de lo que ella hace en general, ¿no?
Es porque más ella de hace lo que ella hace.
No sé si se llama versión o categoría sprint, que ella hace, claro, ¿no?
Ella,
son distancias menores.
Ella corre en una competencia que es denominada ITU, que es la International Triathlon, que les da y les permite clasificar o lograr puntos para los Juegos Olímpicos, para los Juegos Sur, para todas estas competencias a nivel olímpico. Claro, esta se escapa, pero ella tiene un muy buen fondo y estuvo participando también en unas carreras de enduro de alto rendimiento y te fue muy bien también. Así que tuvimos la oportunidad de conversar y ella cree que va a sacar la carrera en un muy buen lugar.
Hace bueno, tuvimos en algún momento mucha cobertura de parte de los medios acerca del triatlón en la época de Cristian Busto, ¿no es cierto? Tú lo mencionabas. Tal vez la época de oro del triatlón chileno desde ese punto de vista de la participación y de la figuración en el más alto nivel internacional, por lo menos en el caso de los hombres. Pero, claro, no tenemos otro Cristian Busto en este minuto, pero hay algunos atletas chilenos que de todas maneras están destacando y que pueden tener oportunidades en esta versión, ¿o no?
Absolutamente. Este año, en el año 2014, Felipe Barraza logró el segundo lugar en Pucón. Es la primera vez que él corría esta carrera y logró el segundo lugar en Pucón. Reinaldo Colucci ganó esta carrera, un deportista de muy alto nivel, fue deportista olímpico.
Uh-huh. Es argentino, ¿no?
No, es brasileño. Uh-huh. Y quedó muy impresionado él con Felipe, ¿eh? Así que yo creo que él es la carta chilena en este momento.
Ya, Felipe Barraza, y por parte de las mujeres está...
está la Valentina Carballo, ¿no? Que también es una...
Ella ganó el año pasado.
Ha ganado dos años seguidos.
2013 entonces y 2014
claro,
ganó.
Ha ganado dos años seguidos. Ahora viene la Bárbara, viene nuestro...
Ahí va a haber una competencia interesante entre Bárbara Riveros y Valentina Carballo.
Muy interesante. Sí. Y además suma que Herbalife, que es nuestro auspiciador, nos va a traer a tres deportistas de muy buen nivel en la categoría mujeres. Ah. Entonces hoy día tenemos cerca de 25 deportistas de elite. Nuestro evento subió de categoría este año. Hay una bolsa de premios que se reparte entre los elites. Y eso hizo más atractivo que vinieran deportistas de este nivel. Y vienen 12 deportistas mujeres que son todas de muy buen nivel. Así que esa carrera va a estar realmente interesante.
Un triatleta, tanto en la categoría masculina como femenina, los de elite, ¿cuánto tiempo les demora recorrer esta distancia? Recordemos que se llama 70.3 porque son 70.3 millas, ¿no es cierto? Claro. Hay que buscar el equivalente ahí, son ciento y algo kilómetros, 110 exacto, kilómetros, 120 menos, kilómetros. Claro.
Entrenado, ciclismo y trote.
Exacto. ¿Cuánto demora este grupo, digamos, de atletas de elite? ¿Cuáles son las mejores marcas? ¿Y cuánto demora también, tal vez, el contingente más grueso de amateurs o de gente que es aficionada, que entrena muchísimo también, pero que no están en la categoría de elite?
El reglamento indica que, un paréntesis, tenemos 30 elite y son 1.190 o 1.170 aficionados. O sea, la masa es tremenda, la cantidad de deportistas que... por categorías, desde los 19 hasta los 70 años y más.
¿Y en el nado, perdón que te interrumpa en eso, en el nado salen todos juntos?
No, salen por ola, se llama. Por entonces, ola, perfecto. Con distancias de 1 o 2 minutos y ahí se van separando. ¿Ya? Ah. El deportista, en primer lugar, de varones, que generalmente es el que llega primero, se demora entre 3 horas 40 o 4 horas, ese es el máximo.
Va a depender mucho, bueno, del atleta y de las condiciones meteorológicas,
claro,
también.
El clima, sí, las condiciones, sí, pero 4 horas es el promedio más o menos de que se demora en llegar en primer lugar. Y el último, la carrera tiene un límite, tiene 7 horas. Si tú no llegaste a la meta en 7 horas, nosotros no lo hacemos porque entendemos lo que significa prepararse, claro, para esta carrera.
Pero en teoría tendrían que sacarlo. En otras carreras de otra parte del mundo lo sacan, ¿no?
Tenemos un bus que pasa buscando gente, pero no se suben al bus. Entonces tenemos que esperarlo igual y les damos a todos lo que se merecen, que llegar a la meta, lo que a ellos les importa. En realidad.
¿Transmisión televisiva en directo va a haber este año?
No tenemos. Es un evento muy complicado para transmitir en directo, por lo que dura, 7 horas y por las distancias. Pero estamos tratando y negociando con algunos canales de televisión para ver la posibilidad de transmitirlo en diferido.
Perfecto. Ya, bueno, vamos a quedar a la espera entonces, y una carrera, la verdad, que preciosa. Siempre que uno ve los resúmenes de esta carrera y habla sobre todo con gente que la ha corrido, es una experiencia aparentemente inolvidable, y cada vez más gente está participando además.
Y nosotros te estamos esperando, ya van 2 años que hemos conversado y todavía no se anima Don Polo Ramírez aquí a correr, así que bueno.
No ha llegado mi minuto. Muchas gracias, Guido. Era Guido Conejo, gerente comercial del Club Deportivo Universidad Católica. Ya nos tenemos que ir, viene Momentos Notables con Bárbara Espejo y conocemos la historia de la excomunión de Martín Lutero. Mira, después de A Todos Nos Pasa Lo Mismo con Felipe Izquierdo, Javera Contador y Roca Balbuena. A las 20 horas Héctor Soto, Ascano Cavallo y Alberto Fugue en Terapia Chilense. Y 20:30 horas edición limitada con Juan Manuel Astorga, Duna Retro, es lo que corresponde para hoy. Nosotros nos despedimos, el día lunes nos volvemos a encontrar, que tengan un gran fin de semana y sigan, por supuesto, en la compañía de Radio Duna. Chao.